Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Hay mucha gente que está intentando dormir, hay gente que está trabajando, hay gente que está realizando su actividad profesional como cada madrugada, hay gente que madruga un montón para poner en las calles a este lunes 3 de julio de 2023. Nosotros hacemos radio en directo fieles a nuestra cita y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora retomará Carlos Herrera. Nosotros no somos de hablar de política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso siempre comenzamos montando una calle positiva que nos dice un montón de cosas, ¿no? Yo creo que en más de una ocasión, muchas veces podríamos decir que entras en las redes sociales a lo largo del día y es verdad que ves muchas noticias que no tienen ninguna relevancia y que se convierten luego en virales. Pues bien, a veces también sirven para realizar buenas acciones. Es el caso de Paula, una niña de 11 años de Almonte, en Huelva, en nuestro país, en España, que padece leucemia. Claro, es que el 2 de noviembre ingresó en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva e ingresó para recibir su tratamiento de quimioterapia. Y entre sus entradas y salidas del centro, pues su familia comenzó en enero una campaña por las redes sociales para buscar la colaboración de todos los ciudadanos y así pues lograr conseguir una médula que fuese compatible con la de la pequeña. Claro, la campaña llamada Sigue Nadando Dori enseguida tuvo su apoyo de la sociedad, toda la sociedad onubense también se volcó y lo hicieron con numerosos actos para aumentar las donaciones. Y los esfuerzos de estos meses pues han recogido por fin todos los frutos, porque Paula tiene donante. Esa es la gran noticia, Paula tiene donante. Y aunque las redes permiten llegar a diversos puntos de la geografía, pues fíjate tú, la donación ha llegado por parte de dos personas de Almonte, cercanas a la familia, pero que sin la campaña no habrían conocido el caso. Mira, el padre de la niña, Ezequiel Báñez, ha agradecido toda la solidaridad que han recibido y la gran labor de estas acciones, pues también para hacer que las donaciones crezcan para ayudar a otras personas afectadas. Yo creo que es una gran noticia que lo que hace es demostrarnos una vez más la solidaridad de la sociedad española.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar acompañado, estar escuchado, estar acogido. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque sabemos que hay muchas personas que nos escuchan que están solas, muchas personas que lo pasan mal y también hay mucha gente positiva que lleva currando unas cuantas horas, con lo cual aquí todos juntos hay que poner en las calles a este lunes 3 de julio. Y es que estamos comenzando la semana número 27 de este año. Lo vamos a hacer hablando de ratas, esas ratas de cloaca. Es un ser que suele resultar muy desagradable y que siempre pues relacionamos con suciedad y con enfermedades. Bueno, pues vamos a conocer cuánto hay de leyenda y también cuánto hay de realidad en lo que se dice de estos roedores. Vamos a ver qué nos cuenta todo un experto que estará con nosotros poniendo las calles en unos minutos. Hoy es día de estreno. Hoy se estrena una compañera nuestra, hoy se estrena una nueva becaria que va a tener un ciclo de, bueno, pues de proceso formativo componiendo las calles, que ella misma se pidió estar en este programa de radio a pesar de lo sacrificado de las horas. Ana Quílez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, efectivamente, a mí este horario la verdad que me encanta y poder estar acompañando a los ponedores a estas horas es un lujazo.
Genial. Ana, ¿de dónde eres?
Pues mira, soy de Huesca, soy de ahí del norte de España, cerquita de los Pirineos.
¿Qué se come en Huesca?
Uy, pues es que hay muy buena gastronomía, sobre todo los dulces. Está la trenza de almudébar.
¡Qué rica!
Que está, bueno, está espectacular, porque aunque la puedes encontrar en los supermercados de diferentes sitios de España, como la original no hay ninguna, vamos. Y luego ya para los más carnívoros, por ejemplo, el ternasco es algo que es muy típico de allí también.
Qué maravilla. En cuanto a vinos, ahí yo creo que lo que se lleva mucho es el somontano, ¿no?
Sí, sí. Además, puedes hacer varias rutas y visitillas a las propias bodegas e incluso se organizan bodas por allí. O sea, que tienen montado muy bien el negocio.
Hoy no te veo aquí. En este programa somos transparentes con la audiencia. Yo ahora mismo me encuentro en Estepona. He montado el estudio en mi casa en Estepona. Esta es la magia de la radio. Tú estás comenzando este ciclo de 3 meses con nosotros en Poniendo las Calles. ¿Por qué has escogido este programa de radio?
Pues mira, sinceramente pienso que es muy cercano al oyente. Tienes muy presente siempre a todos los ponedores en el programa, en los contenidos y al final creo que es una hora muy bonita, ¿no? Porque nos tienen muy presentes y es eso, te permite una participación diferente y trata esas historias reales también que tanto nos llegan al corazón a todos.
Qué bonito. Bueno, pues bienvenida.
Muchas gracias.
Gracia deja el listón muy alto como persona, una gran compañera y una profesional estupenda que te ha ayudado un montón en estas primeras horas para poner las calles. De hecho, tú ya tienes que contarme lo que nos espera al final de esta segunda, de esta primera hora.
Pues sí, porque Rafa Rodrigo, nuestro coach, nos va a hablar de un tema que está relacionado con la época que estamos viviendo. Y es que durante el verano y con las vacaciones se produce algo a lo que no solemos estar acostumbrados, y es que convivimos con nuestra familia las 24 horas del día. Esto en ocasiones provoca algunos roces con la pareja y Rafa pues nos va a ayudar a mejorar nuestra relación en estos casos.
Genial. Bueno, pues a ver qué nos cuenta luego el bueno de Rafa en cuanto a las temperaturas y el tiempo para las próximas horas. ¿Qué podemos contar a los ponedores, Ana?
Pues en algunas zonas de la península se van a dar hoy chubascos y tormentas fuertes, concretamente en el Pirineo y norte de Cataluña, así como en parte del sistema ibérico, donde puede llegar, ojo, hasta granizar. Cerca de esta zona, por el norte de la Comunidad Valenciana, también se prevén lluvias fuertes. Y en el norte de Galicia y el Cantábrico también se esperan precipitaciones, pero ya de un carácter más débil. En el resto del país los cielos van a estar despejados, aunque se podrán ver paisajes encapotados por las nubes ya más tirando para la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, que yo creo que es un poco lo que nos preocupa más a todos, no se van a ver grandes cambios. Sin embargo, las mínimas van a aumentar, lo que se notará especialmente en Canarias. Las máximas se esperan próximas a los 40 grados y las provincias más afectadas van a ser Badajoz, Jaén, Sevilla y Toledo.
Genial, Ana, muchas gracias. Hay ponedores que ya consiguieron en su momento el diploma oficial de ponedor de calles. Lo puedes conseguir marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres. Todos estos son ponedores diplomados.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores.
Qué grande. ¿Dónde te encuentras? Estás ahora mismo en directo, ¿eh?
Sí, estamos desde Almería. ¿Sí? Sufriendo el fresco que hace aquí siempre.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, trabajando, compañero.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Antonio?
Pues mira, soy camionero, transportista.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, aquí echando la noche.
Ajá, pero estás trabajando ahora, me han dicho, ¿no?
Sí, aquí estamos cinco trabajadores somos.
Uh-huh. ¿Y estáis escuchando la radio mientras curráis?
Sí, nos sentamos a cenar a las 4 justo cuando empieza.
Hola, muy buenas, Pulpo, ¿qué tal estás?
Bastante bien, Jairo. ¿Tú qué haces levantado a esta hora?
Pues hasta ahora, es que yo llamo de Canarias, aquí una hora menos.
Todavía con más mérito aún, ¿no?
Sí, sí.
Hola, buenos días. Me llamo Mari Carmen.
Pues muy bien, escuchando a vosotros, especial.
Buenos días, es el Pulpo bueno.
¿Ahora mismo vas cargado o descargado?
Ahora voy descargado.
Me refiero no a tu estómago, me refiero al camión.
El camión también, lo llevo vacío.
Vas nuevo de cuerpo también, ¿no?
También.
Eres un hombre preparado para el futuro.
Oye, colega.
¿Qué pasa, Nicole?
Que estoy contigo porque tú eres pulpo y yo soy pato.
Poniendo las calles.
Mari Carmen y sus muñecos, sí, lo estabas escuchando bien. Llamó un día, llamó una madrugada porque también nos escuchaba. Y le apetecía mucho sonar en directo y llevarse el diploma que, por supuesto, le enviamos a Mari Carmen. Hoy Mari Carmen ya está descansando en paz, pero esta es la vida, esta es la radio. Ponedores que no pueden dormir, de toda índole, y que también, bueno, pues les gusta decir, Pulpo, aquí estoy contigo, levantando España. Si te apetece llamarme y entrar en directo, el teléfono de este estudio es gratuito. Te repito, 950-6006. Hoy le damos la bienvenida a Ana Aquílez. Si te apetece llamarla y darle la bienvenida y decirle un poco lo a gustito que va a estar con nosotros, estaremos encantados de que le demos aliento para esta bienvenida. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos invitando a participar en una pregunta que, bueno, no nos va a dejar descolocados ni nada. ¿Qué te provocan las ratas? ¿Has visto alguna de cerca? ¿Has llegado a tocar una rata? Hoy hablamos de rata y enseguida vas a conocer el motivo. Gracias por estar en COPE. Seguimos avanzando y seguimos pues leyendo los mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde los ponedores van asomando la patita y van diciendo: aquí estamos también levantando España y poniendo las calles desde la cadena COPE. Por ejemplo, Alberto Fernández nos saluda, dice que es un ponedor que ahora mismo se va de vacaciones. Dice: Pulpo, yo quería mandar un saludo de mi parte a Elías, y también, bueno, pues Elías es mi padre, y a mi compañero Isidro, que ahora mismo están trabajando en una panadería, en la panadería Elías. Nos manda un abrazo a todos los ponedores de calles. Julián Sánchez Vela es otro ponedor que está ahora mismo intentando despertarse, pero que está escuchando la radio. Así que, Julián, gracias por elegirnos. A nuestra Antonia Juan, que le mando un abrazo enorme y las gracias porque siempre está con nosotros poniendo las calles. A Rodrius, a Alberto Delgado, a Juan Manuel Pérez Cano. Y luego hay ponedores que nos han seguido por primera vez en nuestra cuenta de Facebook. Y eso de verdad que tiene un valor increíble porque nos ayuda un montón a que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana hay un programa de radio en directo, nosotros estamos en directo, poniendo las calles y haciendo radio con la audiencia. La gente está haciendo cosas, ¿no? Bueno, pues Eva Pineda es una ponedora que nos acaba de seguir. Así que, Eva Pineda, muchas gracias. También lo ha hecho Casiano Costales. Pues, Casiano, te doy la bienvenida y las gracias. María Ángeles Cañadas también se acaba de unir. Y Xavier Parés Moure, otro ponedor que se suma a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Eso significa que somos ya 94.693 ponedores los que formáis parte de esta gran familia en nuestra cuenta de Facebook. Únete, yo lo veré aquí, me saldrá tu nombre en esta pantalla de ordenador que tengo aquí delante, y sobre todo te voy a demostrar que aquí estamos poniendo las calles en directo y además dándote la bienvenida y sobre todo las gracias. facebook.com/poniendolascalles. Claro, hablando de ratas, hablando de roedores, hablando de estos bichos, que es verdad que hay mucha gente que lo lleva fatal cuando les descubren y se encuentran con ellos en la calle. Hay gente que le da bastante asco e incluso miedo. Bueno, pues Álvaro Muñoz, por ejemplo, nos da los buenos días, dice que sí, que ha visto cerca a las ratas, que son feas de cojones, tal cual lo pone Álvaro. Dice, aunque cuando era pequeño las cazábamos con cajas de madera, pero ya hace mucho de eso y ahora son tan grandes como los gatos, con lo cual no nos acercamos. Esto es un mensaje que nos manda Álvaro Muñoz. José Chavero, por ejemplo, dice, Pulpo, yo sí las he visto de cerca y regular. Pues nos manda saludos a todos los ponedores. También nos manda un mensaje el gran Víctor Curto. Dice, muy buenos días, Pulpo. Yo sí que he visto ratas. Conozco a ratas de dos patas y he visto a ratas de cuatro patas. Las de dos son asquerosas, pero es que las de cuatro son diferentes. Fátima Maura, a mí me da que Victorio ya sé por qué lo dice. Víctor, ya sé por qué lo dices. Fátima Maura nos da las gracias también. Dice, Pulpo, a mí me provocan las ratas mucho pánico y terror. Aunque no te ataquen, pero es que dan verdadero miedo. Ni pensar, no he tocado una rata en mi vida. Hoy estamos hablando de ratas, hoy estamos hablando de estos roedores y sobre todo qué es lo que siente nuestra audiencia cuando se cruza con una rata. Si en algún momento alguien ha tenido valor de tocar una rata o de enfrentarse a ella en un espacio pequeño. Cuando lo ves que se te ponen los pelos de punta, te da repelús, te da asquete. Cuéntanoslo en nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles. Porque cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Que si dolor de cabeza, que si dolor muscular, que el dolor articular. Y contra todos ellos, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien, que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que te aseguro que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así podrás continuar con lo que estés haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua, Ibudol. Medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad es que somos el primer despertador de la radio. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, nos toca poner en las calles a la madrugada y después se une a este programa Carlos Herrera. No está mal la mezcla. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Fíjate, hoy quiero hablarte de ratas. La rata es algo que me llama muchísimo la atención. La rata ya en sí suena raro, ¿verdad? La rata, ¡qué rata! Bueno, pues la rata quiero que sepas que es uno de los animales con peor fama de la historia. Protagonistas en la vida cotidiana, en leyendas urbanas o también en la ficción de terror. Y resulta que han tenido un gran impacto en la vida del ser humano, pero casi siempre con matices negativos. Es verdad que son temidas por muchas personas, están relacionadas con muchas enfermedades, pequeñas y escurridizas. Las ratas lo que hacen es convivir con nosotros. Aunque hay que decir, ponedor, que en ocasiones no las veamos y menos aún las soportemos. Pero fíjate, esta repulsión popular no se debe solo a los miedos atávicos, sino también a diversas historias que las convierten aún más en personajes terroríficos. Y te digo esto, bueno, pues desde un fondo no muy personal. Es que hay mucha gente que está diciendo lo mismo que te estoy contando yo a esta hora en la madrugada de COPE. Es que lo dice el escritor, guionista y criminólogo Iván Mourín en su libro recientemente publicado Ratas, secreto y misterios de las reinas subterráneas. Y a esta hora vamos a hablar de ratas aquí en COPE. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Vaya temita que te has sacado de la manga, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema un poco diferente y quizás un poco también inesperado.
Lo que pasa es que estarás conmigo y cuando vemos una rata sentimos automáticamente cierta repulsión. A lo mejor a ti también te pasaba antes de escribir todo esto.
Me pasó cuando era pequeño, por un mal juego de mi imaginación. Pero sí que es cierto que me he dado cuenta con los años que tampoco tenía ese motivo para tenerle ese miedo tan grande que en ocasiones le tenemos, y quizás he intentado también reflejarlo en el libro.
Porque, Iván, la rata es un animal que hace más su vida de día o de noche. ¿Cómo hace más cosas ella, de día o de noche?
Pues la verdad que tienen, curiosamente, tienen una actividad tanto diurna como nocturna. Sí que hay especies que quizás tienen una vida más nocturna, pero por ejemplo la rata la nuestra, la ratur norvegicus, la rata parda gris de alcantarilla, podemos verla tanto de noche como de día. Incluso en los últimos años tienen mucha actividad diurna.
Fíjate, es que es muy curioso. Hay gente que incluso se atreve a tocarlas, un poquito el lomo como si fuese un gatito. ¿Eso es normal?
Bueno, la gente se envalentona mucho porque no tiene por qué hacerte nada, eso es real. Pero bueno, hay que pensar que son animales territoriales y que si se pueden sentir amenazadas son propensas a morder. Luego, independientemente, hay que pensar que también el hecho de entrar en un contacto con el animal puede contraerte algún tipo de enfermedad si luego no te lavas bien las manos o el contacto es muy habitual.
Uh-huh. Claro, es que estoy pensando en toda la gente que ahora mismo nos está escuchando, Iván, y está con escalofríos. La rata, la araña, son animales que a la serpiente, es automáticamente mencionable, mucha gente que le hace repelús. ¿Eso por qué puede ser?
Eso es un miedo heredado. Son animales que se han demonizado a lo largo de los años, empezando principalmente en la época medieval, donde se le daba pues una figura relacionada con el demonio, con las brujas y sobre todo también con las enfermedades. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, que se sigue relacionando como un animal nocivo, un animal que hay que temer, un animal que hay que apartarlo, pero principalmente por el miedo a las enfermedades y por ese carácter intrusivo que puede colarse prácticamente en cualquier lugar.
A lo mejor también es un poco sinónimo de suciedad, de algo raro está pasando ahí debajo y por eso hay ratas.
Eso es curioso, pero porque la rata, aunque tenga esa mala fama y ese aspecto sucio, son animales muy limpios.
¿Oh?
Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que hay que pensar que cumplen una función y una de ellas es el ir reduciendo todos los desperdicios que nosotros vamos desechando.
Claro, porque aparecen cuando hay acumulación de basura y ellas aparecen por ahí para acabar con ella.
Exacto, ellas lo que buscan es una de sus prioridades en la vida. Una es procrear y la otra es alimentarse. Y entonces si encuentran un foco de comida que para ellos ya es fijo y que es seguro, van a anidar muy cerca.
Cuando, Iván, nos ponemos a hablar de ratas, ¿estamos incluyendo en esa acepción a todos los roedores o las ratas son únicas y diferentes y las ratas son ratas y ya está?
No, lo que hay es mucho tipo de rata, eso hay que decirlo, ¿no? Hay varias especies y además tienen conductas diferentes entre ellas. Por ejemplo, la rata negra, que es la de campo, no tiene nada que ver con la rata nuestra, ¿no? La rata gris. Es un poco más pequeña, tiene un tipo de alimentación más concreto, pero, o sea, tienen diferencias entre sí.
Yo recuerdo cuando iba a estudiar, que iba al colegio, iba en metro y veía en los túneles muchísimas ratas. Es quizá a lo mejor su hábitat natural estar en los túneles subterráneos donde hay tuberías, donde hay raíles, o pueden acampar en cualquier sitio.
Pueden acampar en varios sitios, simplemente hay que ver que se pueden alojar en viviendas, en almacenes, principalmente en sitios donde ellos consideren que puedan estar seguras y puedan crear un buen nido donde establecer su colonia. Y obviamente el subsuelo, con todas sus posibilidades, es un sitio perfecto para ellas. Además que se aclimata muy bien, que eso es un punto a su favor.
Hablas de colonias, hablas de grupos, hablas de claro, que se ponen a vivir en común pues un montón de ratas. ¿Cuántas se pueden llegar a juntar para vivir en comunidad?
Pues todo depende de la cantidad de alimentos que puedan llegar a obtener. A raíz de esto, la colonia es mayor o es más pequeña o se tiene que acabar dividiendo. Entonces es difícil de calcular un nido en concreto. Ha habido almacenes donde se han encontrado miles de ratas. O sea, es muy difícil establecer una cantidad precisa.
¿Y cómo se organizan para vivir, Iván? Me refiero, ¿una puede ayudar a otra que esté enferma o que tenga pues una patita mal, que una no haya comido y que vaya otra a por alimento para llevarlo directamente pues al agujerito donde estén esas ratas? ¿O son independientes? ¿Cómo viven en su día a día?
No, son animales gregarios, funcionan por jerarquías. Hay animales que se encargan de hacer precisamente una función expeditiva para buscar pues el foco de alimento que necesitan.
Qué fuerte.
Después tienen una capacidad empática muy grande, realmente tienen ese concepto de sociedad que ayudan entre ellas, pero también se aprovechan de, por ejemplo, del carácter de cuando un ejemplar es débil, pues para, si no confían en el alimento, se lo van a probar para ver si está envenenado o no, porque realmente es un individuo que no es del todo valioso para la comunidad, o sea, por lo menos para seguir adelante. Entonces tienen este tipo de individuos para eso.
Uh-huh. Iván, ¿tú consideras que las ratas nos necesitan a nosotros, a los humanos, para poder sobrevivir?
Somos una fuente importante, precisamente por la cantidad de desechos que hacemos, ¿no? Y sobre todo hay que contar que hay mucho incivismo y eso también las atrae, porque tiramos la comida donde no se tiene que tirar, se tiran desechos en el suelo y claro, eso es un foco muy importante para ellas.
¿Son inteligentes?
Muchísimo. Son muy, muy inteligentes, desde el nivel de llegar a mapear el terreno para garantizarse una ruta fácil y sin peligros para poder alcanzar el alimento, hasta el punto de aprender cosas que la gente ni siquiera se puede imaginar.
¿Hay algún censo de ratas en España? ¿Tenemos algún número aproximado de las ratas que nos rodean?
Se hizo una aproximación en el 2021 por una empresa de control de plagas, donde se calculó que en los 165.000 kilómetros de alcantarillado que hay en España hay alrededor de unos 19 millones y medio de ratas.
¡Madre mía!
Pero claro, yo esto ya lo digo que es muy genérico, porque no creo que se haya contado también con aquellas que pueden vivir fuera, es decir, con esas que se instalan en almacenes, sótanos, etcétera. Entonces posiblemente pueda ser mayor.
Pues fíjate, yo, Iván, de lo que estudié así por encima, no como tú, que tú eres un experto y da gusto escucharte, por cierto, que las ratas no tienen un alto índice de procreación. Yo no sé si esto es verdad, si esto es mentira, si realmente pues ahora se han puesto más las pilas o no.
Claro. No, eso es falso, procrean mucho. Hay que pensar que a partir de los 3 meses ya son fértiles y después tienen de 5 a 6 camadas con ejemplares mínimo de 6 a 20, y luego a partir de las 24 horas ya son capaces de volver, o sea, 24 horas de haber dado a luz, de volver a aparearse. O sea, que haciendo este cálculo nos podemos imaginar que pueden procrear muy rápido y con muchas cantidades de ejemplares.
Mira, Yolanda Hidalgo es una ponedora que nos está escuchando desde Albacete y me manda un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a Iván si las ratas pueden llegar a ser en algún momento una amenaza para el ser humano? Es súper interesante la charla que estás manteniendo en este momento.
Puede ser una amenaza si no tenemos un control adecuado, sobre todo un control sanitario a nivel de en los lugares donde se manipula comida, porque la rata, una de las principales amenazas es el hecho de que desprenden pelos, orina, heces, y entonces por lo tanto pueden transmitir enfermedades, pues por ejemplo como la fiebre Q, o otras enfermedades que nos puede afectar de maneras diferentes, pero en ocasiones puede ser bastante grave.
Estamos hablando con el escritor, guionista, criminólogo Iván Mourín, y todo, bueno, pues gracias a un libro que ha publicado que se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas, de las cuales hay mucha gente que dicen, Iván, y yo ahí, hombre, lo cojo con pinzas, que dicen que las ratas también pueden salvar muchas vidas.
Pueden salvar muchas vidas. Esto es una de las partes que quise destacar en el libro, ya no en la función, por ejemplo, que puedan tener en el laboratorio, ¿no?, a nivel de estudio, sino que, por ejemplo, hay una rata que en estado salvaje no tiene buena fama en África, que es la rata de Gambia, pero que la organización, bueno, la ONG APOPO, las ha estado criando precisamente por sus capacidades olfativas para descubrir minas terrestres en lugares donde ha habido conflictos civiles. Y realmente están haciendo una función muy grande, ya no solamente en eso, tampoco, sino que también en la detección de drogas, de tráfico de especies bueno, exóticas que están prohibidas, entre otras cosas. O sea, están haciendo funciones que realmente, si la gente lo supiera, se quedarían muy asombrados.
Iván, ¿tú has comido rata?
No he comido rata, no. He comido, sí que es verdad que he comido animales fuera de lo común, pero no, rata no.
Cuéntame las cosas raras que has comido, por favor.
Bueno, insectos he comido muchísimos. He comido chapulines, que es un tipo de grillo, he comido hormigas, mariposas, escorpiones.
O sea, perdóname.
Me atrevo, no tengo problema.
¿Dónde lo has probado?
Que rata no.
¿Dónde lo has probado? ¿Quién te ha ofrecido insectos?
Pues los compraba en la boquería en Barcelona.
Qué
cuando
bueno.
Me enteré que abrieron la tienda, bueno, me surtí, quise probar a ver qué tal.
Perdona.
Y incluso unas cucarachas que tenían sabor a jamón, y jamón del bueno.
Pero porque a lo mejor estaban rebozadas en polvo de jamón. Iván, yo quiero darte un abrazo, quiero que me cuentes más cosas de estas.
Yo encantado, por supuesto.
Oye, hay un ponedor, mira, me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, Manuel Riquel, me dice: Pulpo, pregúntale por el temido fenómeno conocido como el rey de las ratas. No tengo ni idea de qué va esto.
Pues el rey de las ratas es curioso porque parece una leyenda, pero no lo es. O sea, es un fenómeno natural donde varios ejemplares acaban unidos por la cola. Hay que pensar que estos animales tienen una cola muy larga, uh-huh. que en el nido duermen apiñados y entonces, pues en ocasiones se generan nudos, se atan entre sí, uniéndose elementos del nido y fluidos del animal. Y entonces, claro, los animales se despiertan, tiran y generan este nudo y al final, pues estos animales tienen que moverse en grupo para poder tratar de sobrevivir.
Qué bueno. Iván, ¿cómo te dio por profundizar en el mundo de las ratas para estudiarlo y sobre todo para sacar un libro tan interesante, tan curioso que, oye, este libro vale para entretener, vale para ilustrar, vale para divulgar y vale sobre todo para dar a conocer un bicho que yo creo que el 99% de la gente que me está escuchando ahora mismo aquí en la COPE está sintiendo repulsión, pero a veces está diciendo, qué curioso lo que Iván está contando.
Pues precisamente porque me di cuenta de que no, fuera de esta mala fama que se le da, esta aversión que se le tiene, este miedo, poco se conocía de este tipo de animales. Y entonces lo que quise es ya no solamente mostrar, pues sí, los posibles peligros reales que hay, sino que darle otro enfoque, ¿no? Y mostrar las diversas caras que puede tener el animal y sobre todo también desde el punto de vista de diversos tipos de profesionales.
Uh-huh. ¿Y por qué cuando un amigo nos estira y nunca pone una propina, nunca pone un poquito para pagar entre todos, se le acusa de rata? ¿Las ratas son egoístas o qué?
No, es al contrario. O sea, realmente, como decía antes, trabajan en equipo, trabajan en una sociedad muy bien preparada y no son egoístas, al contrario, tratan siempre de ayudarse entre sí. Pero tienen esa mala fama y nosotros lo estamos utilizando de una manera despectiva. Pues eso, a una persona tacaña se le llama rata, incluso el ratero, el ladrón.
Sí, es verdad.
Por ese carácter intrusivo, ¿no?, que tiene el animal de acceder a los sitios y robar pues la comida.
Uh-huh. ¿Tú sufres cuando se pone como ejemplo a una mala persona y se le insulta como rata porque tú consideras mejor a la rata que a esa persona que ha hecho algo malo?
Hombre, no, ni sufro ni no, o sea, me quedo igual, pero sí que es verdad que una vez que conoces más el animal, independientemente de lo que es, ¿no?, y de su instinto salvaje y de los posibles problemas que pueda tener, sí que considero que se le ha demonizado más que quizás a otros animales que lo tenemos muy cercanos y que realmente pues nos puede dar también problemas.
Iván, dentro de poco te veo bajando al parque a una ratita con un lacito y con el cordel para que haga pis por ahí y te la subas a casa, ya verás. las has cogido cariño y tú lo sabes.
Sí, la veo de un modo diferente, eso es verdad.
Es verdad. Oye, Iván, ya para terminar, una cosa que me ha, y hablando en serio, ¿no?, que me ha llamado muchísimo la atención después de leer tu libro, es sobre todo el papel de la musofobia, ¿no?, que es el papel que han jugado las ratas en el cine, sobre todo en el del terror. Esa vinculación, ¿por qué es ver en la pantalla grande una rata y rápidamente la expresión de todo el público es ¡ah!
Pues porque existe ese miedo generalizado hacia el animal y, por lo tanto, en el momento en el que lo vemos es como pasa con las arañas, que muchas personas la ven y directamente reaccionan sin saber si realmente el animal les va a hacer algo o no, o si es venenoso o no es venenoso. O sea, es algo que lo tenemos ahí arraigado. Yo siempre lo digo, si, por ejemplo, desde niño nos dicen que algo no es malo, por ejemplo, claro, una rata, nos criamos con ella, pues posiblemente no la veremos, ¿no? No tendremos ese enfoque. Pero si nos están diciendo que es peligrosa, que nos puede morder, que nos puede pasar tal, pues nuestra cabeza va a marcarlo, ¿no? Va a meterlo en el archivador y va a decir, esto es peligroso, esto hay que tenerle miedo.
Su libro se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas. Lo firma Iván Mourín y para mí ha sido un placer, un honor tenerte en el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Iván, te doy la gracia y sobre todo la originalidad de acercarte a esta temática tan rara, no es muy habitual. Te doy las gracias sinceras.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pulpo.
Gracias, Iván. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles subterráneas.
Nubes negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor y en la fila tienes que esperar para estar mejor. No, no tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Nubes negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila.
En las 4:40 de la mañana, otra, una hora menos en las Islas Canarias. No estamos solos, hay un montón de gente poniendo calles en este momento y te aseguro que estamos remando en la misma dirección. Incluso Concha García Guevara me escribe a facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, menudo calor, no se puede dormir. Un saludo de Concha, está en la Comunidad Valenciana. Alberto Fernández también está aquí, bueno, pues remando en la misma dirección. Manuel Ramírez Mateos, otro ponedor que trabaja desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, dice: nos alegras la noche, Pulpo, y es alucinante, ¿no? Estáis trabajando con el conglomerado, en ahora mismo con aglomerado, concretamente en Cádiz, y yo os mando un abrazo bien fuerte, Manuel Ramírez Mateos, por estar con nosotros ayudándonos a entender un poco lo que es la madrugada y qué sucede en ella, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo cosas y eso me encanta saber, con lo cual, Manuel, estaría muy bien que nos dejaras una nota de voz en el 662-942-605 contándonos vuestro curro, a qué hora habéis entrado y sobre todo de qué va vuestro trabajo, para que luego dentro de un ratito, a eso de las 5:10 de la mañana, pues todo el mundo os podamos escuchar vuestra voz y directamente a qué os dedicáis. Seguimos leyendo los mensajes en cuanto a las ratas. Fíjate lo que hemos aprendido en el día de hoy. Mercedes de Miguel me dice: Pulpo, a mí no me gustan las ratas, me dan asco y miedo. Pienso que algún cometido tienen que tener, pero bueno, por ejemplo, podrían alimentar a las rapaces. Yo, desde luego, las quiero lejos de mí. Esto nos lo cuenta Mercedes de Miguel. O Juan Calero, que dice: Pulpo, en algunos países hay un tipo llamado jutía, que no es más que una rata un poco más grande que se comen siendo ellas muy cotizadas. Es alucinante el mundo de la rata, lo que da de sí. Y lo que es alucinante también es la cantidad de gente que nos sigue por primera vez en este programa de radio en los últimos minutos. Por ejemplo, Isabel Quezada, gracias Isabel, Luis Medina López, Germán Fernández Arévalo, Antonio Viva y Mari Carmen Villarejo, ponedores que se suman a este primer despertador de la radio. Muchísimas gracias y bienvenidos. Vamos a abrir el teléfono gratuito, es el 950-6006, porque me dice Ana que lo ha estado marcando un montón de gente, pero mira, quien ha cogido la línea es Milagros. ¿Cómo estás, Milagros? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Qué alegría saber de ti de nuevo. ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, muy bien.
Te imagino
aquí trabajando.
Te imagino en esa cocina haciendo esos pinchitos para los currantes de dentro de un rato, ¿no?
Pues sí, para cuando vengan ellos a las 6.
Ah, ¿con qué has empezado hoy? ¿Cuándo has entrado a la cocina? ¿Qué es lo primero que has hecho?
Pues he empezado haciendo lomo y bacon.
¿Lomo y bacon? ¿Dónde tenías el lomo? Lo tenías descongelándose, ¿no? Me imagino.
No, ya lo tengo empanado.
¡Jo, qué rico, por favor!
Ya el día anterior ya lo voy dejando ahí para el día siguiente ya empezar.
¿Y es que hay alguien que así según entra te pide un bocadillo de lomo?
¿Cómo?
¿Según entras, hay alguien que te pide un bocadillo de lomo?
Sí, de todas clases.
Qué bien. ¿Cuál es el pinchito que más vendes?
El de pechuga de pollo vegetal, el de carne guisada que tanto te gusta a ti, que es como si fuera malo con tomate, pero no lleva tomate.
Maravilloso. Ya me está entrando hambre. Sigue.
El filete empanado con pimiento. El lomo vegetal, ¿ves? Un lomo con queso.
Fíjate.
Yo la creo tortilla de patata, que es muy tradicional.
Tú, Milagro, nos llamas para darnos envidia, ¿verdad?
Claro, y para saludaros.
Es verdad. Mira que llevas años poniendo las calles con nosotros, ¿verdad, Milagros?
Es verdad. ¿Cuántas veces he llamado ya?
Es verdad. No, pero, oye, encantado. ¿A qué hora te levantas cuando tienes que ir a trabajar?
A las 3.
A las 3 te levantas, ahora son las 4:43. ¿Y qué pasa? ¿Que trabajas cerca de la cocina?
Sí, bueno, llegaré aquí en 15 minutos, así.
Ah, ¿y cómo has llegado al trabajo? ¿De casa al trabajo cómo ha sido?
Me tiene que traer mi marido, porque yo no conduzco.
Ah, ¿y tu marido?
Se me queda muy grande eso de sacar el carnet.
Bueno, si haces buenos bocadillos de lomo, sacarse el carnet de conducir es todavía más fácil.
Bueno.
qué barbaridad. ¿Y tu marido, una vez que te deja, qué es lo que hace?
¿Mi marido?
Sí.
Pues se vuelve a acostar.
Fíjate, anda que no le querrás, ¿no? Ni nada.
Ya, yo le doy mucha guerra.
Qué barbaridad. Y seguro que...
Desde aquí le mando un saludo, que me está escuchando, Pulpo.
Ah, ¿te está escuchando ahora?
Sí, te lo presenté el sábado en Gijón, La Buena Vida.
¿En La Buena Vida? Es verdad. Es verdad, que estabas ahí los dos en primera fila, es verdad.
Ay, qué ilusión, me lo tenía guardado, me lo tenía reservado hacía tiempo, la sorpresa. Y cuando me fui ahí el viernes para casa, digo, me voy a acostar. Dice, no, si te acuestas, rápido, levántate, que tenemos que ir a Gijón. Pero yo no sabía nada.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Y cuando me dice que voy a ver al Pulpo, madre mía.
Es verdad, jolín.
Qué alegría me dio.
Qué bien, nos lo pasamos muy bien, ¿no?
Ay. Yo no dejé de bailar y de saltar todo el tiempo.
Qué bueno, es verdad.
Pero no
te
quité la vista en ningún momento, porque no me lo podía creer, parecía un sueño eso.
Bueno, me pasó con mucha gente de allí, de Gijón, que nos escucha en el programa pues todos los días, que era la primera vez que nos veíamos. Había mucha gente que no me conocía, ni de la época de la jungla ni nada, y ahí estabais ya. Todos ahí a lo mío, ¿eh?
Sí, yo ya no creo que iba con un acompañante, digo, este es el Pulpo, ya voy por él.
Qué bueno, por favor, qué bueno, pues nada, milagros, me vine muy contento de allí, de Gijón, me lo pasé súper bien, y sobre todo, que es que ya lo viste cómo estaba la sala, que estaba llena, y yo no...
Ay, sí, la verdad que la gente te sigue mucho, te quiere mucho, yo también te quiero mucho, ¿eh?
Ya lo sé, milagros, me lo has demostrado un montón de veces con las llamadas que nos has hecho, pero que fíjate qué bonito la cantidad de ponedores que había allí, ¿eh?
Ay, sí, y vaya música que pusiste, estaba toda la gente muy contenta.
Qué bien, pues jolín, milagros, me das una alegría, de verdad, que nos vayamos conociendo y que nos vayamos cruzando por cualquier parte de España, siempre lo digo, me encanta que la gente me pare y que me diga lo de soy ponedor, o sea, si no me hice 400 fotos, no me hice ninguna con la gente.
Sí, yo le decía a mi marido, cuando lo veamos tenemos que poner la mano en el pecho de que somos ponedores, ¿eh?
Es verdad, sí señor, qué bueno, milagros. Bueno, pues no te entretengo más, te doy un abrazo muy fuerte, dale otro a tu marido, por favor. Y que me encanta que me cruce de verdad con los ponedores por la calle y que nos pongamos cara. Es que, de verdad, me apasiona.
Ay, sí, muchas gracias, Pulpo. Eres muy cercano.
Qué bien.
Y dale las felicitaciones a Ana, que hoy es su primer día.
Correcto, pues aquí está. Ya verás qué bien lo va a hacer y a nuestra Gracia, que nos ha ayudado un montón. De verdad, tenemos mucha suerte de contar con gente tan preparada para hacer radio. Luego, por eso sacamos tan buenos resultados, porque tenemos muy buenos equipos.
Claro, eso es, todo el equipo en común, soy muy grande.
Esa es la historia. Milagros, pues te mando un abrazo enorme, gracias, y sí. Ya no te voy a mandar más diplomas porque tienes que tener 25, ¿no?
Ay, sí, ya tengo dos o tres, pero si me das otro, mejor.
Vale, te vamos a mandar otro regalo, ¿vale, cielo?
Vale, que sepa que siente que te estoy abrazando, como dices tú.
Sí que lo siento. Milagro, muchas gracias, cuídate mucho, cielo.
Venga.
Gracias.
Venga,
gracias.
Adiós.
Hasta ahora. 4:47 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos levantando España con gente tan agradable como Milagros o como Javier, que es un policía municipal de Madrid que ahora mismo está parado en Plaza Castilla con Alfonso Martínez. Dos policías ahora mismo escuchándonos mientras dan seguridad a la capital de España. Gracias por estar en COPE. Es una gran canción de los Take On Me, el Aha, una de Aha de los Aha del grupo Take On Me del grupo Aha. Ana, me estás despistando porque veo que le estás leyendo un montón de mensajes que nos está mandando la audiencia. Ana, digo que me estás despistando, que estás leyendo un montón de mensajes que están mandando la audiencia, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, hay una barbaridad. Muchos siguen un poco la misma línea que estábamos comentando antes, ¿no? Sí. De ahí ese repelús, ese asco, ¿no? Pero es que ha llegado gente hasta que le han dado miedo, ¿no? Por ejemplo, Cruz Fidalgo dice eso, mucho miedo una noche. Uh-huh. Me cayó una en la terraza de casa y no me explico cómo no la cogí con un cubo de agua, logré arrastrarla y se cayó por el balcón. Vamos, a mí me pasa eso por la noche y yo no sé cómo reaccionar. Tampoco,
Venga, un mensaje más, Ana, uno más.
Sí, pues mira, también por el mismo estilo, María Papía Riero decía que tenían un grupo de amigos que habían alquilado una casa en el campo y de madrugada se les metió uno en la habitación, al que entonces era su novio. Y bueno, el escándalo que se armó y la que despertó a toda la casa, vamos.
Qué horror, por favor. Hoy estamos hablando de ratas, estamos también acompañando a la gente que sabemos que no duerme. Es verdad que estamos ahora mismo a pocas semanas de momentos de entrar en el verano con mucho calor más todavía. Es una época en la que muchas personas pues se sienten agotadas debido a la temida astenia veraniega, pero gracias al laboratorio español Aura Health pues puedes prepararte para evitarlo. Más que nada porque Aura Health ha creado especialmente para nosotros el kit Aura Ponedores para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula Aura Día y además para que disfrutes de un sueño profundo y reparador con su fórmula Aura Noche. Esto es lo que tomo yo y que tan buenos resultados me está dando. Dos pastillitas naturales, una por la mañana cuando me levanto después de poner las calles y otra pastillita más oscura por la noche, que también son naturales, de verdad, y con las que duermo pues 4 horas antes del programa y 3 o 4 horas después del programa. Con lo cual, oye, si tienes problemas de sueño, hazme caso. Esto es un producto natural de un laboratorio español que funciona francamente bien. Lo puedes conseguir todo este pack completamente natural en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye 2 barritas saciantes y proteicas Aura Food que equivalen a una comida completa. Esto funciona. Recuerda la página web donde puedes hacer el pedido, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H y de verdad, el kit de los ponedores funciona.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, de una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En
de
la radio.
Para estar con Zelensky, hemos estado 1 hora y 4.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito,
director de la linterna de la cadena COPE.
En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, no, pewne pro balance zmozhesh skazat.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la radio, todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Estamos en COPE y seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Mi abrazo, como siempre, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a toda la gente que está pasando por un mal momento. Bueno, atención porque estamos en pleno verano. Llega el momento de pasar más tiempo con la familia, con los amigos, también con la pareja. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? Bueno, pues que a veces puede haber como más rencillas, más piques durante el tiempo de las vacaciones. Claro, son mucho más tiempo con esas personas que nos queremos mucho, pero que a lo mejor tanto tiempo juntos saltan las chispas. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a conocer algunos consejos para mejorar estas relaciones con la pareja, con la familia, con los hermanos, en fin. Y para ello, ya está aquí nuestro coach de toda la semana, Rafa Rodrigo. Lo que no sé es por dónde vamos a empezar, Rafa, buenos días.
Tu coach de cabecera y el de más gente cada día.
No, bueno, te lo digo de verdad, es que nos tocas en la fibra, porque es que estas cosas, ¿qué te crees? Que no está en el día a día de cuando uno se planifica las vacaciones. O sea, ponerte a pensar, joder, tengo que aguantar a mi cuñado, a mi cuñada, a mi suegra, y que voy a estar más tiempo con mis hermanos. Son cosas cotidianas de muchas familias.
Es que es muy importante, porque al final, ¿qué ocurre? Que en el día a día, ¿no? En un mes de enero, en un mes de febrero, convivimos lo justo, por así decirlo. Pero llega, claro, el verano y tenemos que convivir. Entonces ahí se juntan mis sentimientos, mis emociones con las que tiene mi hijo, mi hija, el que tiene mi pareja, sus problemas, sus frustraciones, sus expectativas, las mías. Claro, se empieza a mezclar todo y si no sabemos gestionarlo ni ponerle nombre, pues lo que va a ocurrir va a ser que va a haber seguramente discusiones.
Desde luego que sí. Encima, como sea una familia de tozudos, todo el mundo va a querer llevar razón y van a saltar las chispas. Lo que no sé es cómo se puede mejorar ese tipo de cosas, ya no solamente en la relación de la pareja, sino con la familia, con los invitados, con la gente que viene a ver.
Bueno, lo primero de todo es aprender a comunicarnos, ¿no? Es, como decimos siempre, la clave de la buena comunicación es primero entender lo importante que es, ¿no? Y tener una comunicación empática, ¿no? El poder hablar de todo, ¿no? El cómo mejorar esas relaciones, pues primero pudiendo hablar de cualquier tema. Tú tienes que tener la confianza con tu círculo, ¿no? Con tu gente más cercana, de poder hablar de cualquier tema. En el momento en el que ya hay ciertos temas de los que dices, yo es que esto no lo hablo con mi pareja, o es que esto yo con mis hermanos, uf, ¿cómo les voy a decir esto? O a mis padres. Ahí ya empiezas a tener un problema de comunicación. Y seguramente esto se empieza haciendo un granito de una bolita de arroz, ¿no? Poco a poco, y se acaba convirtiendo en algo que no lo puedes digerir. Y de ahí también muchas veces muchos problemas físicos y de salud. Pero lo más importante es primero darte cuenta de cuáles son esas barreras que tienes, ¿no? Tomar nota y decir, ok, de esto no sé por qué, pero no tengo la confianza para hablar. O esto me cuesta mucho y me cuesta con esta persona. Uf.
Muchas veces la política es un tema que no se debe tocar en familia, ¿eh?
Yo siempre digo que esos temas son los temas que hay que intentar evitar, pero no por nada, sino porque no sabemos hablar de ellos.
¿Y algún consejo que nos puedas dar para poner en marcha estas mismas vacaciones?
Por ejemplo, para el tema de la pareja, ¿no? ¿Qué importante es el de mejorar las relaciones de la pareja? ¿Por qué? Porque como vamos a pasar mucho más tiempo, a veces el problema es que no nos hemos preocupado lo suficiente de ver cómo está nuestra pareja. Entonces, introducir preguntas, fíjate qué sencillas, del día a día, como, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué te está faltando por mi parte? ¿O sientes equilibrio entre lo que yo te doy y lo que tú recibes? Uh-huh. Estas cuatro preguntas, ¿vale? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está faltando? ¿Sientes equilibrio en nuestra relación entre lo que das y lo que recibes? Fíjate, hacerle estas preguntas a cualquier persona, ya sea tu padre, tu pareja, tu primo, tu amigo, esto ya cambia la relación.
Bueno, desde luego que sí, que cambia. Y sobre todo, algo que tengamos que evitar, algo que sabemos que son temas tabú y que no se pueden tocar.
Pues más que temas en concreto, yo lo que me gusta decir es que hay que intentar evitar entrar en la crítica, ¿no? Siempre hablamos en coaching de áreas de mejora. Tú cuando le quieres decir a alguien, oye, mira, pues es que estoy hasta las narices de tus ronquidos. En vez de decirle eso, puedes decirle, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que la forma en la que respiras no me permite dormir bien. Y si no descanso...
¿Qué diferencia hay, Rafa? ¿Qué pasa porque se diga de la otra manera?
Pues que a la otra persona la estás atacando.
¿Sí?
Claro, tú le estás atacando. No es lo mismo que... Mira, fíjate cómo cambia la formulación, la ecuación, yo te digo. Joder, macho, es que no hay quien pegue ojo con tus ronquidos.
Claro.
A que te diga, oye, mira, entiendo que tengas un problema de apnea del sueño, pero yo es que no puedo dormir bien con tus ronquidos porque a mí el no dormir 6 horas, 7 horas seguidas me afecta luego en mi día a día. Entonces me hace estar de mal humor y me hace pagarlo contigo. Pues ya, lo que te he hecho ha sido, te he dado la responsabilidad, pero de una forma empática y amorosa.
O sea, ¿tú crees que de esa manera alguien no se va a sentir ofendido?
Ahí, de esa forma, no le das herramientas al otro para que diga que le estás atacando. Entonces, cuando a las personas les decimos las cosas desde un área de mejora, porque tú le estás diciendo, oye, ocurre esto, es un hecho, ¿vale? No te voy a negar que ronques, pero no lo estoy juzgando. No te estoy diciendo, macho, es que eres un zoquete, vete al médico ya. O no te estoy diciendo, ponte una tirita a la nariz, ¿sabes? Te estoy diciendo de una forma empática y cariñosa, oye, tú entiendo que tengas un problema, pero es que ese problema a mí me afecta. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te compro yo las tiritas de la farmacia? ¿Vas tú al médico? ¿Qué hacemos?
Ya, pero imagínate que te dice, no, es que tú tienes un sueño muy sensible.
Cádiz.
Ahí está, porque ahí es lo que nos ocurre, nos sentimos atacados. Cuando tú te dicen eso, normalmente es porque la otra persona se ha sentido atacada. Sin embargo, si tú si la primera que lanzas no es un ataque, el otro... Si te dice eso, no tiene sentido, porque tú me dices, vale, fenomenal, puedo ser muy sensible, sí, tienes razón, pero ¿y qué hacemos con esto?
Bueno, ¿sabes? No sé, es muy delicado, efectivamente, Rafa, es muy delicado lo que estás diciendo. Pues nada, arroba a propósito de Rafa, ciérrame al salir, por favor.
Venga, hasta ahora.
Actualicemos la información. Y ahora toca actualizar la información. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniéndole las calles a este lunes 3 de julio de 2023.